Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo va?
Bueno, aquí vamos, una mañana muy intensa de
sí,
una jornada.
Hoy preciosa. Arrancaste turno mañanero, ¿eh?
Empecé temprano.
Sí, sí. Y bueno.
Y bueno,
tal. Bueno, viste que hay repercusiones, disculpame antes que entres en tema, repercusiones, por lo menos este Bordaberry se hizo eco de la columna de ayer, del post de ayer, y bueno, evidentemente toma este caso con la seriedad que merece, ¿no? Con...
Sí, recién se acaba de comunicar con nosotros el diputado Pablo Iturralde también, interesado en el tema. Sí, veo que hay repercusiones. Es un tema de extremada complejidad, ¿no?
Sí.
Hoy varios colegas radiales me informaban de mañana que habían querido hablar con la diputada Pereira, pero se negó a hacer declaraciones. En realidad, para que quede claro, lo que señalamos refiere a un expediente judicial.
Está absolutamente claro, ¿no? Nadie puede pensar otra cosa.
Nosotros no podemos establecer si la diputada Pereira es responsable o no.
No,
eso llama la atención, digamos, todo el proceso y lo que consignan esas desgrabaciones.
Exacto.
Es decir, las desgrabaciones telefónicas, ¿no?
Sí, claro. El contenido de las charlas que se hizo dentro de la investigación.
Hechas por la Dirección de Inteligencia, tomadas por el señor magistrado con la seriedad que corresponde, es decir, toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
Me enteré hace un rato que el expediente fue archivado.
Claro. Increíble.
El expediente fue archivado y además me enteré de otra cosa bien interesante, es que se separaron las grabaciones, las transcripciones de esas grabaciones, de todo el expediente para preservar la intimidad de los involucrados. Eso se resolvió en la sede judicial. Seguramente los magistrados tienen potestad para hacer todo eso, pero bueno, veamos, no sé de qué estar. ¿Cuál sería la intimidad de los procesados?
Eso por un lado, y por otro, a ver, que más allá de lo que después va a ser un fallo, como en todo procedimiento judicial, que puede ser de una manera o de otra, los protagonistas implicados son realmente relevantes y evidentemente hay una especie de alarma pública. O sea, estamos hablando de la señora esposa del señor ministro del Interior.
Sí, claro, es complejo. Sí, es una situación muy compleja. Creo que todo el mundo tiene, no solamente la oposición, creo que...
No, esto...
Anoche yo precisamente me encontré aquí en Maldonado con una autoridad de gobierno que me dijo que sí, que había preocupación, ¿no? Y
claro, obviamente.
Efectivamente, yo creo que, hay que tomarlo como tal. No me parece que haya mucho más que agregar. Nosotros lo que dimos fue información que está consignada en el propio expediente.
Exacto,
digamos. Lo que deba ocurrir no nos corresponde a nosotros, ¿no? Le corresponde a otras personas. Y nos alegra, yo te confieso que nos alegra, porque tantas veces hemos dicho, planteas una cosa y nadie te da bolilla, ¿no? Nadie lo toma, nadie se ocupa de esto. Efectivamente, ahora hay personas que están dispuestas a ocuparse. Seguramente habrá muchos que digan que es con interés político, probablemente lo tengan y tienen derecho a tenerlo, pero me parece que lo interesante es que se sepan cómo son estas historias, ¿no?
Claro, y lo que consignaste, ¿no? Que hubo periodistas que intentaron hablar, porque también veo en Twitter gente que dice, hay que ir con un micrófono y preguntarle al indicado, o sea, agarrar a Pereira, agarrar a Bonomi. Hay gente, nos dicen colegas, lo ha dicho Carlos, ha intentado hablar con Pereira en esta jornada y no ha tenido suerte.
Sí, bueno, está.
Nosotros tenemos nuestro micrófono abierto desde ya, ¿verdad? Evidentemente, porque el tema es realmente grave, como está consignado el expediente judicial. Y bueno, de pronto, al revés, estaría súper interesante escuchar qué descargos podría hacer la diputada Pereira, el ministro del Interior.
Quiero reiterar un concepto, Daniel, que tiene que dar muy claro. Es a mí a quien tiene que desmentir, es a la investigación judicial.
Claro, sí.
Me parece que está la clave de esta historia.
Sí,
¿no?
desde luego.
Bueno, veamos otro tema, porque esto seguramente va a continuar en los próximos días, nos vamos a tener que referir varias veces a ello, ¿no?
Yo pienso que sí.
Sí, está claro.
Porque además, debe ser así, porque esto no puede pasar así como no pasó nada, ¿no? A ver, hay un expediente judicial, hay escuchas telefónicas, hay transcripciones de las conversaciones, Y esto que decíamos, ¿no? Digo, la información que se le pasa a gente que tiene sus teléfonos pinchados, que son barra bravas de una institución como Peñarol. En fin, la verdad, no puede quedar bajo ningún concepto por esta. Y si hay que aclarar cosas, que se aclaren, no sé.
Que no puede quedar como una cuestión meramente futbolista de hinchada.
No, esto es gravísimo.
Es lamentable que quedara
por lo menos lo que
se trate como tal cosa, ¿no?
Desde luego, lo que se extrae del expediente judicial, cosa que vos realmente en forma muy organizada, porque está el post y lo pueden seguir en nuestro sitio web, ahí está todo el reconto del caso, como bien lo ha hecho Carlos en la jornada de ayer, queda absolutamente claro, es un tema grave. ¿Se va a negar? ¿No se va a negar? ¿Va a decir que ella no dijo eso? No sé, bueno, tiene millones de cosas para decir. Ahora, tiene que decirlas, ¿eh?
Bueno, esperemos.
Ojalá.
Seguramente esperemos que sea así.
Y yo creo que yo como ciudadano se lo demando, digo.
Bueno,
hay sí, que demandarlo, claro, sí.
Habrá que llamarlo.
Sí, sí.
Bien, lo que te quiero contar hoy es otra cosa que tiene que ver con una preocupación que tienen muchos militantes o adherentes del Sindicato Único del INAU a propósito de algunos hechos que hacen a la propia interna, ¿no? Hace dos años, una asamblea general del sindicato resolvió constituir una especie de fondo con una sobrecuota sindical para construcción de una colonia de vacaciones. Así, mes a mes, se le fue descontando a todos los trabajadores esa sobrecuota. Me decían también que el sindicato del INAU es uno de los sindicatos uruguayos que tiene la más alta tasa de afiliados en relación a la cantidad de trabajadores del lugar, ¿no?
Ajá.
Es decir, prácticamente a todo el mundo afiliado al sindicato allí. Son unos 5.000 trabajadores que tiene todo el INAU. O sea, es una cifra realmente importante. Algunas fuentes, algunos de estos trabajadores que se han tomado, digamos, vale la redundancia del trabajo, estimarlo, dicen que hay aproximadamente $1.000.000 en ese fondo, ¿no?
Uh-huh.
Algo que ya fue mencionado en una asamblea general realizada hace poco tiempo. En esa asamblea se preguntó públicamente al señor José López, uh-huh, sobre esos fondos, cuánto dinero había, y él reconoció públicamente que en realidad no podía indicar cuánto era el dinero porque se había usado parte de ese dinero para en todo lo que tenía que ver con la logística de los presos por el asunto del Ceprelli, ¿no?
El Ceprelli, sí.
Seguramente se ocuparon de mantener a la familia, de pagar los sueldos, no sé cuál fue la logística, y además en refacciones al local sindical. Ahora, lo más curioso de todo esto es que hace cerca de dos años se firmó un contrato ahí en la avenida Soca 1592, donde aparentemente hay un estudio jurídico, entre la empresa Facemil, Sociedad Anónima, que sería la constructora, digamos, de la colonia de vacaciones, el arquitecto responsable de esa empresa es hijo del arquitecto Aldo Lamorte, que seguramente mucha gente conoce porque fue candidato de la Unión Cívica a la Intendencia de Montevideo, luego creo que terminó en el Partido Nacional, ¿no? No estoy seguro.
Yo ahora tampoco estoy seguro, me matás con eso, pero sí me acuerdo de todo lo anterior.
Y entre otra empresa, que se llama Acopolis Investment Corporation, que tiene sede en Panamá. O sea, la que administraría los dineros que se obtienen de la cuota sindical sería una empresa panameña, que a su vez los deposita en el Banco Heritage de Montevideo. Esta es una preocupación que tienen los trabajadores porque efectivamente desconocen qué es lo que pasó con todo ese dinero, ¿no? En realidad estoy recibiendo mucha información, me está llegando de todos lados muchísima información, porque hay gente que está muy enojada porque en realidad algunos hablan de un desvío, bueno, no sé si exactamente el término, pero a nadie se informó que se iba a usar dinero de ese fondo, que reitero, era exclusivamente para construir la colonia de vacaciones de los trabajadores del sindicato, en otros temas, como refaccionar el local sindical o el tema de sostener a los presos por el asunto del Seprilli. Uh-huh. Hay otros temas que están preocupando a los trabajadores del sindicato, como es bueno, esa divulgación que hizo la semana pasada El País, fue, sino de esta empresa que aparentemente bueno, le había ofrecido $10,000 a José López para aportar datos de asociados que pudieran estar interesados en comprar su parcela en un cementerio privado que se iba a construir, ¿no? Y eso, bueno, tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, una cosa curiosa que se señala surge de ese contrato es que las partes firmantes se comprometen a que el contrato sea confidencial, es decir, no se pueda divulgar. Una cosa bastante extraña, ¿no? Porque, hola, ¿está por ahí?
Sí, te estoy escuchando. Como la otra vez.
Se preguntan si el resto del sindicato no debía ser informado de estas circunstancias, ¿no? Claro. Y además no consta, como lo hizo expresamente con nosotros cuando le preguntábamos la otra semana a propósito de una denuncia judicial, que todas estas cuestiones, por estatutos, tienen que estar firmadas por el presidente y el secretario del sindicato, ¿no? Así pasó, por ejemplo, cuando se presentaron en La Valleja para retirar una denuncia penal que habían hecho otros integrantes del sindicato contra dirigentes del sector de José López, ¿no? En juzgado de La Valleja, de Minas concretamente. Ahora no están allí en esta historia, según señalan varias fuentes, la firma de las dos personas, del presidente y del secretario, por lo que el contrato ese sería inválido.
Claro.
Aparentemente nunca se efectivizó la historia, porque tampoco sé si se efectivizó el pago de los $10,000.
Claro.
Lo que surge es la información de los colegas del país, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que si el contrato se firmó, tendrían que estar las dos firmas.
Claro, sí, tiene que estar.
No está claro, además, cómo se llegó a esa empresa, uh-huh. Cómo se llegó a esa historia, cómo se llegó, por ejemplo, a que el contrato fuera confidencial para una actividad sindical. Es decir, todas las fuentes que yo consulté sostienen que no hay ningún antecedente de un ofrecimiento de este tipo. Es decir, generalmente cuando una empresa está interesada en hacer un convenio con el sindicato, que hay muchos convenios con todos los sindicatos, como así como tienen las empresas, es por beneficios que se otorgan al sindicato, no, descuentos o yo qué sé, otro tipo de beneficios, pero nunca dinero en efectivo. ¿Está claro?
Sí, claro.
No existe eso, según señalan todos. Pero bueno, la molestia viene por ese lado, viene por cómo se ha manejado esto, por saber qué ha pasado con ese dinero recolectado para la colonia de vacaciones, del cual aparentemente nadie tiene información, no hubo ninguna asamblea que informara concretamente qué es lo que ocurrió, y todos señalan que nunca se pidió permiso a una asamblea para usar los dineros que tenían un destino específico, como era la construcción de la colonia de vacaciones, en otras cosas, claro, que no tenían que ver con eso, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, allí hay toda una historia. Por otro lado, están los problemas con los contratos con los talleristas, ¿no? Que te voy a decir la verdad. El otro día leía, porque estoy asolado con esto, ¿no?
Sí.
El otro día leía en La Diaria, el martes concretamente, una nota bajo el título "Es necesario apapachar".
Sí, ahí.
Y entonces allí se señala una investigación sobre los hogares del INAU que evidencian malos tratos e ineficacia, ¿no? O sea, continúa el tema de los malos tratos.
Sí.
Y de verdad, yo he tenido relatos horrendos, te puedo asegurar en todo esto, porque la gente siempre te da algún dato, pero te cuenta también las circunstancias que viven, ¿no? Estamos hablando de personas, de niños o adolescentes, generalmente son adolescentes en situaciones de conflicto severo, ¿no? Con situaciones familiares muy complejas, ellos en situaciones muy complejas, algunos abandonados, otros violentados. Hay una situación terrible, digamos. Sí. La gente puede decir, sí, yo la conozco, sí, pero en realidad la conoces hasta que te encontrás de frente con esa realidad. Claro. hasta que ves a la víctima de todo esto, ¿no? Y bueno, hay un problema con esto, digamos, porque uno se pregunta, bueno, los trabajadores están exigiendo cosas que, a las que tienen derecho, ¿no? Están partiendo, yo veía a José López hoy hablando en nombre de COFE y PITCNT, exigiéndole cosas al doctor Tabaré Vázquez a propósito de los convenios salariales. Me pregunto para adentro, ¿cómo están actuando los trabajadores, aquellos que tienen responsabilidad en el cuidado de los chiquilines en hogares del INAO, ¿no?
Sí.
Porque está bien, ellos te dicen siempre, ah, mirá que acá no tenemos a la madre Teresa de Calcuta,
¿no? Sí, sí, es lo primero que te dicen.
Sí, es lo primero que te dicen. Sí. Son tipos
no,
muy
complicados. No son bebé de pecho.
Claro, no son bebé de pecho, te lastiman en cualquier momento, han lastimado a muchos trabajadores. Yo siempre pienso lo mismo y recurro al mismo ejemplo. Yo me imagino que si yo tuviera un perro, no un ser humano, un perro, encerrado en un lugar oscuro, con una cadena, no le diera de comer, no le diera agua, y lo golpeara todos los días... A la semana lo que voy a sacar de allí es una fiera.
Claro, y así pasa. Y además, otra cosa, ¿no? Yo insisto con esto. Los trabajadores que trabajan con eso tienen que estar calificados y no pueden esperar otra cosa que eso. Eso no lo puede decir un trabajador. Porque digo, efectivamente, no son niños de pecho. Efectivamente.
Me consta.
Lo que no tampoco significa lo tenés que apalear, ¿verdad? Como que no fueran seres humanos.
Me consta que mirá. No lo voy a repetir, porque sería irresponsable de mi parte de repetirlo, pero me han contado que las asambleas o las plenarias se han dicho cosas espantosas a propósito de lo que estarían dispuestos a hacer para el caso de que no lograran los acuerdos que pretenden. Y eso lo ha dicho públicamente. A ver, hay personas que han dicho, bueno, fulano dijo eso, varias personas lo han dicho, ¿no? Es decir, hay como un concepto en la interna de usar a los chiquilines para obtener determinadas reivindicaciones. Esto que digo, es grave, soy consciente, pero esto lo sabe mucha gente.
Lamentable.
Porque acá estamos en la historia, y esto me refiero a todos los temas del día, que las cosas parece que las sabe mucha gente,
pero nadie
las quiere decir. Exacto. Hasta que aparece uno que la dice, y entonces el responsable de todo lo malo es ese uno que la dijo.
Sí,
¿entendés?
Sí.
Pero me parece que estamos en un estado de hipocresía absoluto.
Exacto, te la agarrás con el mensajero y bichás el mensaje.
A ver, todos somos responsables de lo que hacemos.
Exacto.
Los que ocultan y los que decimos también.
También.
Exactamente, y tenemos que hacernos cargo de todas las repercusiones. Quiero decir, no me estoy ocultando en eso.
Lo que quiero
decir es que me parece una actitud hipócrita, decir, yo sé todo eso, ¿viste? Sí, es cierto eso, sabemos eso. Mucha gente, pero no estoy hablando de gente común, estoy hablando de gente con responsabilidad. Entonces, es muy compleja la situación como para atender esto. A mí me queda una sensación muy amarga con respecto al DINAU. Te puedo decir, además, que casi todas las personas con las que he hablado, trabajadores de DINAU, reconocen que las actuales autoridades del DINAU están haciendo un esfuerzo hasta sobrehumano para tratar de resolver algunas cuestiones graves que han heredado, muy graves que fueron heredadas. Pero se encuentran, como en todos los organismos, donde hay más de una persona, donde te tenés que tratar con otro. Imagínate un organismo que tiene 5.000 funcionarios en situaciones complejas. Hay muchos funcionarios allí dispuestos, muchos, muchísimos, te diría, dispuestos a poner alma, vida y corazón para resolver los problemas. Porque a veces cuando... generalizar es incorrecto.
Siempre,
no es que todos sean la misma cosa. Yo te diría que la mayoría tiene otra preocupación. La mayoría sufren, como lo ve la gente de afuera, la situación del maltrato hacia los gurises, por ejemplo.
Claro.
O estas cuestiones sindicales que no tienen más que otra cuestión que mantener una pequeña parcela de poder, que me parece que es una de las cosas que ansía todo el mundo en este país, para embromar a alguien, ¿no? Pero bueno, es tristísimo que esto ocurra. Simplemente lo queremos dejar planteado, esto también va a estar a consideración. Hay una excesiva preocupación, te diría, en muchísimos trabajadores de INAU, ¿está? Excesiva, que nos están haciendo saber, porque cada vez que se menciona esto, me llegan decenas de correos de trabajadores de otro lado, mensajes diciéndome, sí, eso, pero además pasa esto, esto y aquello otro. Una última historia que no tiene que ver con esto, pero es otra situación triste, viste, acerca de cómo se trata la cosa. Es muy menor lo que te voy a contar, pero es muy importante para las personas que les pasó. En La Teja, en la calle Emilio Romero, entre Conciliación y Fraternidad, hay un taller de expresión plástica que se llama, a ver cómo lo tengo acá, Mamboretá. Es un taller que reúne a niños de la zona que entre otras cosas recuperaron todo el espacio público que estaba en la vereda, viste ese canterito que hay árboles allí, plantaron árboles, plantaron plantitas, pusieron cartelitos con las plantitas, pintaron el, todo el tema, como para, como les he señalado tantas veces, apropiarse del espacio público y además preservarlo. Tanto fue el éxito que los vecinos ni siquiera permitían que los perros orinaran en el lugar, los vecinos le traían plantas, le regaban las plantas, los ayudaban a mantenerlo, eso fue un trabajo que se hizo entre los docentes y los niños, ¿no?
Está muy bien.
Hasta el martes.
¿Por qué?
Y porque el martes cayó una cuadrilla a la Intendencia Municipal de Montevideo a podar los árboles, y tuvieron el decoro de juntarle los cartelitos que había allí y entregárselos, pero después destrozaron todo, le pasaron todo por arriba.
Ay, qué veces.
Ni siquiera salvaron las plantitas, ¿no? Y entonces una docente me contaba esta mañana, te cuento esto porque necesito exorcizar la bronca,
sacar,
¿no?
Sacar para afuera.
Exactamente, pero esto es lo que le pasa a mucha gente.
Y sí.
No sé, digo, no se puede tratar a la gente de otra manera. Estamos hablando de seres humanos.
Totalmente.
Del respeto entre todos nosotros, ¿no?
Además, cuando se intentan hacer cosas buenas, ¿no?
Y claro. Es decir, era una cosa que hasta los vecinos apreciaban, no solamente los chiquilines, los padres que habían colaborado en todo eso, eran los vecinos que apreciaban una cosa bonita en el lugar,
sí, ¿no? Sí, sí, una lástima, una pena. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande para todos, hasta mañana, buena jornada.
Lo mismo para vos, chao.